Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Creo que por encima de todo, Josu Urrutikoetxea es un militante que pone la organización por encima de todo. Y a nosotros, de alguna manera, en cuanto al contenido de la entrevista, nos decepcionó en el sentido de que hubiésemos querido un lenguaje más conciliador. Nos hubiese gustado que hubiese habido palabras más amables. Pero creemos que hablaba para la militancia y eso casi que anula la posibilidad de que haya un discurso más conciliador.
Así ha respondido Jordi Évole en la presentación oficial del documental No me llame ternera a los periodistas que le han cuestionado por la opción que le merece Josu Urrutikoetxea. Tras varios días rodeado por la polémica, Évole y el codirector de la cinta, Marius Sánchez, han declarado en rueda de prensa que les hubiese gustado hacer menos ruido. No esperaban, decían, que su entrevista a Josu Urrutikoetxea iba a generar tanta expectación de cara al Zinemaldia. Este sábado, además, la estación eólica marina flotante de Mosat ha abierto sus puertas a la ciudadanía. Ha sido una oportunidad para plantear y resolver dudas relativas al molino ubicado frente a la costa de Armintza.
He vivido de la pesca. Cada vez hay gente joven que no esperábamos que está volviendo.
Me inquieta la financiación. ¿Cómo puede implicar a los ciudadanos el que estén conectados a una red eléctrica?
Lo que más me inquieta es la repercusiones que tiene, no me parecen tan ecológicas.
¿En qué zonas también se va a acotar y todo esto, no?
Y este sábado también, 23 de septiembre, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, una triste realidad de la que son víctimas principalmente mujeres y menores. Como dato, este 2023, 22 mujeres han sido liberadas en Euskadi de proxenetas que las obligaban a prostituirse. Begoña Ferro, activista del colectivo Lambroa.
No es una decisión individual lo de la prostitución. Nos parece que muchas más de las que creemos son víctimas de trata y las que no lo son, desde luego, no están en condiciones de libertad.
Y por delante nuestro, 3 meses de otoño. Desde las 9:10 estamos en la estación en la que en principio caen las hojas y se refrescan las temperaturas. Decimos en principio porque por delante estos 3 meses podrían dejarnos un otoño más cálido de lo normal. Arnaiz Fernández, meteorólogo de TV.
Lo que tenemos son esas pruebas de previsiones para a largo plazo que realiza la Agencia Estatal de Meteorología a nivel general, a nivel peninsular. Y lo que nos dicen es, bueno, hablamos de terciles, ¿no? Hablamos, por ejemplo, si tomamos los últimos 30 años, ordenamos las temperaturas medias del otoño de la más cálida a la más fría. Y las dividimos en 3 grupos, las 10 más cálidas, las siguientes 10 y las 10 más frías. Bueno, pues la probabilidad para que este próximo otoño nos encontremos entre los 10 primeros, es decir, en el tercil superior, es del 60%, mientras que estar en el segundo tercil es del 30% y estar en el último, es decir, entre los otoños más fríos, es tan solo del 10%. Así que sí que nos habla de una mayor probabilidad de que este otoño sea más cálido de lo normal.
Eso de cara a los próximos meses. En cuanto a las próximas horas, conocemos la previsión de Euskal Met con Nayara Barredo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, el viento soplará de componente norte y las temperaturas hoy se quedarán en el entorno de los 20 grados. Mañana domingo será una jornada prácticamente veraniega. Estará soleado durante todo el día con alguna nube alta y gracias al viento del sureste las temperaturas ascenderán de forma importante. Se superarán los 25 grados de forma general y en algunos puntos nos acercaremos a los 30 grados. El amanecer, eso sí, será otra vez de fresco.
Y en cuanto al estado de nuestras carreteras, el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco da cuenta de 2 incidencias a tener en cuenta en la red viaria. Nacional 240 en Legutio, a la entrada de Legutio sentido Bilbao, hay un vehículo volcado ocupando un carril, está obstaculizando la circulación, en principio sin heridos en este accidente, y problemas también a esta hora en la Vizcaya 631 en Derio sentido Bilbao. En el Alto de Santo Domingo hay un vehículo averiado ocupando un carril. Es necesaria la presencia de la Ertzaintza, que está dando paso alternativo. Reciban un saludo de todo el equipo de esta Crónica de Euskadi fin de semana. En la técnica viene Zabaya y Javier Martín. Son las 8:04. Comenzamos. El documental No me llame ternera, que cuenta con el testimonio del exmiembro de ETA, Josu Urrutikoetxea, se ha colado este sábado en el Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi. Todos los parlamentarios han defendido su emisión, salvo el Partido Popular, que considera que blanquea a Urrutikoetxea al darle la categoría de interlocutor válido. Por su parte, EH Bildu advierte de los riesgos de la parcialidad al no abordar otras vulneraciones de derechos. Lier Puente.
A la espera de poder ver el documental, los parlamentarios esperan que no desluzca el Cinemaldi, aunque el popular Carmelo Barrio cree que ya lo ha hecho.
Es un exceso, ¿no?, el Festival de Cine de San Sebastián. A mí me parece que se desluce totalmente. Se ha estado hablando yo su ternera, ¿no?, del documental y menos del contenido importante, ¿no?, del festival.
En la misma línea, desde Ciudadanos, José Manuel Gil también cree que Urrutikoetxea tiene que estar en un sumario en vez del documental.
El sitio en el que quiero oír y escuchar al señor Josu Ternera, retiro lo de señor, es ante el juez en cuanto sea extraditado, haciendo frente a las causas que tiene abiertas aquí por sus numerosos crímenes.
Por su parte, Mikel Otero, de EH Bildu, lamenta los intentos de censura y critica la posibilidad de que no aborde todas las violencias.
La película parece que tiene algunos riesgos. Por un lado, que se centre más en el pressing que hace Bole sobre Urrutikoetxea que lo que propio Urrutikoetxea tenga que decir sobre su trayectoria. Y la segunda es la cuestión de la parcialidad, ¿no? Que se centre casi en exclusiva en una parte de las vulneraciones de derechos en la historia reciente de este país, las de ETA, y el resto de violencias pasen de puntillas o ni siquiera se aborden.
Sin censuras previas, Aitor Urrutia del PNV, Ekain Rico del PSE e Íñigo Martínez del Carrequín Podemos IU apuestan porque cada uno saque sus conclusiones tras ver el documental, con una mirada crítica y con empatía con las víctimas.
Se ponga delante de sus propios actos, hasta ya de censura y de censuras previas. Creo que somos ya todos mayorcitos para ver y leer todo.
Cualquier reportaje como este, para lo que tiene que servir es para deslegitimar ética, social y políticamente a ETA.
Hay que verlo pues con ojos críticos, con empatía. La violencia tiene que estar fuera de cualquier debate político.
Martínez pedía superar episodios como los vividos con El Negociador o La Pelota Vasca.
Y esta tarde Jordi Évole y Màrius Sánchez, directores del documental, lo han presentado en Cinema al Día en rueda de prensa. Preguntados por el discurso de Urrutikoetxea, Évole señalaba que no es para nada conciliador. También ha destacado que no esperaba levantar tanto ruido con la película y en cuanto a las víctimas, Jordi Évole ha remarcado que no son un colectivo homogéneo.
Hay víctimas de con muchas opiniones. Puede haber una víctima que directamente te diga yo no quiero verlo, o todo lo contrario, una víctima que te diga estoy deseando verlo. Las víctimas no son un colectivo homogéneo, no es una masa única y abstracta, son personas concretas.
Quienes no puedan ver No me llame ternera en los pases del Cinema al Día tendrán que esperar hasta diciembre cuando se estrene en la plataforma Netflix. Y en Bilbao, acto político de las Juventudes Socialistas, allí su secretario general Eneko Andueza ha pedido a los yeltsales su apoyo a Pedro Sánchez de cara a una futura investidura. También les pide que no hagan suyas las reclamaciones de los soberanistas catalanes.
Yo espero que las visitas que algunos han hecho a Waterloo para ver a Puigdemont no les haya confundido y no haya variado esa hoja de ruta. Y espero que algunos no tengan la tentación de mirarse en el espejo de Puigdemont y de Waterloo para iniciar aquí un proceso a la vasca. Lo espero y lo deseo, porque si no sería un absoluto retraso para este país.
Y también este sábado en Arrasate, donde se ha acogido la sexta conferencia nacional de Sortu, Arkaitz Rodríguez se ha referido al bloque progresista de cara a una posible investidura de Sánchez. Rodríguez pedía altura de miras y compromiso para solucionar, decía, el conflicto español.
Ese hipotético nuevo gobierno progresista tiene ante sí el reto, la responsabilidad y la oportunidad, diría que histórica, de dar solución al conflicto español, porque el problema no es Euskal Herria, el problema no es Cataluña, el problema no es Galicia, el problema es un Estado español incapaz de gestionar democráticamente su diversidad nacional.
Y el próximo martes comenzará el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, candidato que recibió encargo del rey Felipe VI para hacerlo. El candidato del Partido Popular sigue, eso sí, sin los votos necesarios. Le faltan 4 para la mayoría simple. Mañana celebran en Madrid los populares el acto político contra una posible ley de amnistía, y mientras los socialistas piden que cesen esos llamamientos, dice, de los populares al transfugismo. Mikel Arregui.
Sí, en la víspera del gran mitin que ha convocado para mañana en Madrid, el Partido Popular reivindica su legitimidad para intentar la investidura. Cuca Gamarra admitía que les faltan 4 votos para que Feijóo sea presidente, pero decía que le sobran las razones para intentarlo.
O Feijóo o amnistía. Pero Feijóo es la alternativa a que siga en este país existiendo la igualdad entre todos los españoles. Y, por supuesto, la igualdad ante la ley.
Gamarra volvía a llamar a los socialistas críticos para que abran un debate interno en torno a la ley de amnistía, un nuevo llamamiento que el PSOE entiende como una provocación. Isabel Rodríguez.
Exigirle al señor Feijóo que cese en esos llamamientos a la corrupción, al transfugismo, porque los socialistas lo tenemos claro y vamos a responder a los españoles con el mandato que los españoles hicieron en las urnas.
Pues en esta situación los socialistas miran ya más allá del intento de investidura de Feijóo. Dicen que una vez pasada su hora, Sánchez intentará formar gobierno y si bien no hablan de la ley de amnistía, recuerdan que seguirán por la vía del diálogo y la Constitución para conseguir una nueva mayoría parlamentaria.
Demosat, la estación eólica marina flotante, ha abierto hoy sus puertas a la ciudadanía para permitirles conocerla en profundidad, al tiempo que planteaban sus dudas a encargados del proyecto. El molino está situado frente a la costa de Armincha, es visible desde otros lugares de la costa vizcaína y es el resultado de un proyecto liderado por la ingeniería vasca Saitec. Asier Herrero.
Desde Armincha hasta la plataforma eólica flotante de Bimep se tardan 10 minutos en llegar en lancha. Está a 2 millas de la costa y eso preocupa a los vecinos. Creen que puede cambiar su día a día y hoy han tenido ocasión de plantear sus dudas a los responsables. Hay dudas sobre la financiación, dudas sobre su eficacia y sus efectos en la pesca.
He vivido de la pesca. Cada vez hay gente joven que no esperábamos que está volviendo.
Me inquieta la financiación, cómo puede implicar a los ciudadanos el que estén conectados a una red eléctrica.
Lo que más me inquieta es las repercusiones que tiene, no me parecen tan ecológicas.
¿En qué zonas también se va a acotar y todo esto, no?
Los vecinos han tenido ocasión de preguntárselo en varias charlas informativas a los encargados del proyecto, entre ellos el director del Ente Vasco de la Energía, Íñigo Ansola.
Somos capaces de desarrollar tecnología y generar una nueva cadena de valor industrial. Eso quiere decir que en Euskadi vamos a tener más y más industria posicionada en nuevas tecnologías que podamos exportar tecnología por todo el mundo.
Durante los próximos años se prevé la instalación de nuevos dispositivos. En 2025 habrá uno más y según su desarrollo se intentará la colocación de un tercero. Los ciudadanos que tengan dudas sobre el proyecto pueden hacérselas llegar al EBE a través de su página web.
Y se lo avanzábamos en portada, este 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Este año en la Comunidad Autónoma Vasca 22 mujeres han sido liberadas por la Guardia Civil y por la Policía Nacional, quienes ostentan las competencias pertinentes. Con motivo de este día, además, varios colectivos feministas se han concentrado en todas las capitales vascas. IBIAN ha acogido este sábado el acto de inicio del curso 2023-2024 de las Ikastolas. Allí también primera intervención de Nekane Artola, nueva presidenta de Ikastol en el Cartea, que aseguraba que el nuevo consejo rector va a trabajar para conseguir un sistema educativo mejor y más progresista. Reivindicaba también la labor de las Ikastolas a favor del euskera y ha vuelto a reclamar la oficialidad del euskera para toda Euskal Herria.
Garbi dugu hau guztia errezagoa litzatekeela euskara ofiziala izango balitz Euskal Herri osoan.
Y a esta hora tiempo también para repasar la actualidad deportiva que ha marcado este sábado. Alberto Negro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, con el partido de Osasuna que ha empatado a 0 en casa ante el Sevilla en el terreno de juego del Sadar. Los dos equipos han tenido opciones claras para marcar, pero ninguno de los dos lo ha conseguido. En juego en primera división, recta final del partido, acaba de marcar Lewandowski para el Barça. De momento Barcelona 1, Celta de Vigo 2. Los vigueses se habían adelantado en dos oportunidades en el desarrollo del choque. En baloncesto, partido de Liga ACB ya finalizado. Valencia Basket 85, Basket Girona 89. También ha comenzado la Liga Femenina con victoria de IDK Guipúzcoa por 64-60 ante el Bembibre. Y está a punto de constatarse también la primera victoria de Lointec Gernika. Mikel Bilbao, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alberto, lo confirmamos con buenas noticias. Lointec Gernika arranca su décima campaña con victoria. En este caso, más 14 para el conjunto local, 71 Lointec, 57 Ensino. Victoria local, en este caso, victoria local y coral, porque las 10 jugadores que han disputado un minuto han anotado. Máxima anotadora Sara Madeira con 11 puntos. Terminó el partido 71 Lointec Gernika, 57 Ensino Lugo.
De momento, dos victorias de los equipos vascos en esta primera jornada de la competición. Más difícil lo tiene, al menos hasta este instante, Raúl Pando Araski, que va por detrás en el marcador.
Eso es, arratsaldeon. Estamos a 2 segundos para que concluya el tercer cuarto en Mendizorroza. Pierde por 7 el equipo gasteiztarra, 42 Araski, 49 Maxi Ferrol.
Bueno, pues de momento por detrás el equipo entrenado por Madi Urieta. Esto es todo sobre la actualidad deportiva del día.
Es que ricasco, Alberto. Son las 8 y 14 minutos. Más noticias a las 9 y a cada momento en itv.eu y la aplicación ITV Albisteak.